Y nos vamos al encuentro de Héctor Polino, fundador y representante legal de Consumidores Libres. ¿Cómo le va, Héctor? ¿Cómo está?
Buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien. Bueno, con muchos temas para charlar, Héctor, porque por un lado el gobierno reglamentó la ley de góndolas y esto uno puede decir que es una buena noticia porque va en pos de combatir la concentración y habilitar lugares para otro tipo de empresas y de producciones, ¿verdad?
Sí, efectivamente. La ley de góndolas es una ley muy importante que aprobó el Congreso Nacional en el mes de febrero de este año. El Poder Ejecutivo la reglamentó en el mes de marzo y la promulgó, perdón, en el mes de marzo y la reglamentó en el día de ayer, que salió publicada en el boletín oficial en el día de hoy. De modo que claro, ya está vigente la ley de góndolas, que es muy importante, que establece que un producto no podrá superar el 30% del espacio disponible que comparte con otros productos de similares características y distintas marcas, incluidos los puntos de góndola, los extremos de las góndolas. Y además tiene que haber un mínimo, esto es importante, de 5 proveedores para cada artículo básico. Los artículos son productos alimenticios, bebidas, productos de higiene y limpieza del hogar. Además, establece que las pymes tendrán garantizado un 25% del espacio de las góndolas para poder ofrecer sus productos, y establece también que las empresas de agricultura familiar, campesina, indígena, cooperativas, mutuales, tendrán un 5% adicional del espacio de las góndolas. Se establece la prohibición del alquiler de espacios preferenciales de góndolas o locaciones virtuales al considerar una exclusión anticompetitiva. Eso claro. Es muy importante también porque determinadas empresas ocupan los espacios más visibles de las góndolas para poder ofrecer sus productos.
Sí, uno
y además
sabe,
dice
que
los productos de menor valor no pueden ser ubicados en los sectores de escasa visibilidad, sino que tienen que ser colocados a una altura equidistante entre el primer y el último estante de la góndola. Hoy, aquellos productos de menor valor están ubicados en la góndola más baja o en la más alta, con lo cual es muy difícil para el consumidor poder advertir la presencia de ese producto mientras está caminando por los pasillos del supermercado.
Bueno, va a ser, ¿me escucha? Va a ser, ¿cómo? Digo, muy importante que se controle todo esto, porque la ley es muy importante, pero lo que se necesita es un control muy estricto, porque uno ya sabe que a las leyes también hay que trabajarlas de alguna manera militándolas, porque no alcanza solamente con que esté escrito, sino esto se tiene que cumplir.
Sí, coincido totalmente con ese comentario, con esa observación, porque es lo que suele pasar con muchas de las leyes que están vigentes, que protegen los derechos de los consumidores y que lamentablemente no se cumplen y no existen sanciones para los incumplidores, ¿no? Y al mismo tiempo hay otras leyes muy importantes, como la que aprobó el Congreso Nacional en el mes de mayo del año 2018, sobre la base de proyectos presentados por diputados del oficialismo y de la oposición de entonces, que crea el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Pasó todo el año 2018, todo el año 2019. Estamos terminando el año 2020 y no se designaron a los 5 miembros integrantes de ese tribunal para poder controlar y sancionar a los grandes grupos económicos, a las grandes empresas que son formadoras y deformadoras de precios al mismo tiempo, ¿no?
Claro, Héctor, dos o tres cosas más que quería conversar con usted. Una, sí. Acabo de ver que se intervino el sistema informático de facturación de Metrogas, ¿esto es así?
Sí, además se le aplicó una fuerte multa de 4 millones de pesos, porque ha estado mandando facturaciones con montos realmente abusivos. Como consecuencia de la cuarentena, a partir de la declaración de la cuarentena, no se hacían los controles, no se hacían las facturaciones presenciales en el medidor del domicilio, porque el personal de Metrogas no podía salir a efectuar esos controles. Entonces, un decreto del Poder Ejecutivo autorizó a la empresa a facturar en el mes correspondiente del año 2017, 2018 o 2019, el menor consumo que el usuario había tenido en alguno de esos 3 años. En general era del año 2017, porque había sido un año de altas temperaturas en invierno, con lo cual el consumo no había sido tan alto. Pero que como era una facturación con un resultado no presencial, no se tomó en cuenta estrictamente lo que establecía el decreto. Y entonces se mandaron facturaciones con montos realmente abusivos que no se correspondían con los reales consumos que habían realizado los usuarios, ¿no?
Bueno, por eso es importante lo que decíamos. En este caso es Enargas quien ha intervenido, como lo hizo días pasados el ENRE, también el Ente Regulador de Energía Eléctrica, multando tanto a Edesur como a Edenor, primero por no dar respuesta y por una cantidad de servicios irregulares que fueron prestando y también fueron multadas estas dos empresas.
Sí, sí. Me parece correcto, sobre todo la empresa Edesur, que es de la empresa de la que recibimos mayor cantidad de reclamos, con cortes prolongados en el servicio. Nadie contesta cuando el usuario pide una información, cuánto tiempo va a durar ese corte. No hay ninguna respuesta por parte de la empresa, de modo que me parece muy bien la sanción económica que se le ha realizado. Espero que abonen esas sanciones, esas multas, que no busquen subterfugios para eludir el cumplimiento de esa nueva obligación, ¿no?
Claro. Y lo último que quería preguntarles, porque se conoció el índice de precios al consumidor, que subió un 3,2% en noviembre. Hay una desaceleración de 6 décimas respecto al mes de octubre, que había sido de 3,8%. Es una tendencia que habrá que seguirla con mucho cuidado. Lo que me parece que en todo caso, y usted me dirá si es así, que es interesante, es que en alimentos, que es donde se va la mayor cantidad del dinero de los sectores más vulnerables, allí se nota un descenso mayor que el índice general, ¿no?
Sí, eso es importante, pero aún así ese porcentaje, a mi juicio, es alto, sobre todo si tenemos en cuenta que en ese periodo continúan congeladas las tarifas de la energía eléctrica, del gas natural, del agua potable, que está vigente, además del programa de precios cuidados, el programa de precios máximos, que se estableció el 20 de marzo con precios de referencia al 6 de marzo y solamente con 2 aumentos autorizados, uno a partir del 1 de agosto y otro a partir del 1 de octubre, aumentos que en algunos productos, no en todos, oscila entre el 2 y el 5%. De modo que, y además es en un periodo que todavía el salario de los trabajadores en la inmensa mayoría no se ha recompuesto, hay una menor actividad económica, menor cantidad de compras, y no obstante todo eso, se produjo un aumento que, si bien es un poco menor al anterior, sigue siendo, a mi juicio, todavía un aumento muy significativo, ¿no?
Claro, y estaba pensando que vuelven a subir los combustibles a partir de la medianoche, 1,3%.
Claro.
Esto
claro.
Seguramente va a tener una leve incidencia también en los precios. No debería
y en un
ser
país como
automático.
La Argentina, que tiene la superficie territorial casi de un continente, 3 millones de kilómetros cuadrados, y donde el 90% del transporte de carga se realiza a través del camión, se calcula que la logística incide en la estructura de costos de una canasta básica de alimentos promedio en un 27%. De modo que todo aumento en el precio de los combustibles se traslada luego automáticamente al precio final de los productos que consumimos. Y te doy un dato muy significativo, que ya está comprobado hace tiempo. El traslado de un determinado producto, por ejemplo, desde la provincia de Misiones en camión al puerto de Rosario, sale más caro que luego el traslado de ese producto del puerto de Rosario en barco a un puerto del norte de Europa. Eso da una idea de la incidencia que tiene el precio de los combustibles y de los peajes en la República Argentina, en el precio final de los productos que estamos consumiendo.
Bueno, todas materias seguramente para analizar y seguir revisando. Polino, muchísimas gracias, Héctor. Si no nos volvemos a hablar antes de fin de año, que sea buen comienzo el 2021.
Bueno, muchísimas gracias. Muy amable, y lo mismo para vos, tus colaboradores y la audiencia. Mucha suerte.
Gracias. Hasta pronto. Héctor
Hasta pronto.
Polino, una autoridad, representante legal de Consumidores Libres.